Imaginemos por un instante el sonido de un despertador, a las 6:30 de la mañana, o ese timbre así estridente, metálico, que marca el final de una clase.
Uf, sí, o el cambio de turno en el trabajo, claro.
Exacto. Son sonidos que están tan íntimamente integrados en nuestra rutina diaria que, bueno, casi parecen leyes inmutables de la física, ¿verdad? Asumimos que la vida humana, por pura inercia, debe estructurarse en torno a sirenas que nos dicen cuándo despertar, cuándo sentarnos y...
Y cuando tenemos permiso para dejar de trabajar, básicamente.
Eso es, cuando se da por terminada una tarea.
Y lo más revelador de esa asunción, fíjate, es lo invisibles que se han vuelto esos mecanismos. O sea, se acepta sin cuestionar en absoluto que el aprendizaje o la productividad requieren una coreografía estricta, una coreografía impuesta desde fuera.
Ya, claro.
Responda a ninguna necesidad biológica ni cognitiva, vamos.
Y precisamente esa incomodidad, ese darse cuenta de que no es natural, es el motor del análisis profundo de hoy. Vamos a desentrañar una tesis histórica que, advierto, resulta bastante difícil de digerir.
Muy difícil, sí.
Pero es fundamental. Nos basamos en un material sumamente revelador del canal Silent Century, de YouTube. Es un vídeo documental que plantea algo contundente ya desde el título. Dice, la verdadera razón por la que Estados Unidos creó las escuelas públicas.
No tuvo nada que ver con la educación.
Tal cual. Ese es el título. Y el objetivo de la inmersión de hoy no es simplemente, a ver, repasar fechas de libros de historia, sino entender cómo el sistema educativo moderno se diseñó casi desde el minuto uno para manufacturar trabajadores de fábrica obedientes en lugar de cultivar mentes libres.
Es una premisa que te obliga a reevaluar todo lo que damos por sentado. Porque estoy convencida de que si observamos con atención las similitudes estructurales y psicológicas también entre un aula tradicional y una cadena de montaje industrial...
Madre mía, es que son idénticas.
Claro, la coincidencia deja de parecer casual. El propósito de este diseño era solucionar un problema logístico masivo de la era industrial.
Y para quienes nos escuchan, estoy seguro de que una vez que se comprende esa conexión, es, vamos, literalmente imposible volver a mirar un horario escolar, una nota de un examen o incluso el timbre del instituto con los mismos ojos.
Totalmente imposible.
Para entender de dónde surge esta necesidad de control, la fuente nos lleva de vuelta a la década de 1840. Y el contraste con nuestro mundo hiperregulado es brutal. Hablamos de una sociedad donde casi el 80% de la población vivía en entornos agrarios o granjas.
Sí, en pequeñas comunidades.
Pero lo que resulta contraintuitivo, y aquí te pido que nos des contexto, es el nivel educativo de esa época.
A ver, ese es un dato que suele romper muchos esquemas a la gente. Hacia el año 1800, las tasas de alfabetización en esas comunidades agrarias estadounidenses eran asombrosamente altas. Estimamos que entre el 70 y el 80% de los hombres blancos sabían leer.
¡Ostras! ¿Un 80% en 1800?
Sí, sí. Y lo lograban sin un sistema estatal centralizado, o sea, sin ministerios de educación y sin timbres.
Lo que plantea una duda evidente. Si no había aulas estructuradas tal y como las conocemos hoy, ¿cómo se transmitía el conocimiento de una manera tan efectiva?
Pues a través de un aprendizaje profundamente orgánico. Estaba descentralizado. El conocimiento se transfería mediante el aprendizaje de oficios. Los jóvenes, bueno, trabajaban junto a sus familias o con artesanos locales.
Ya, un modelo más de aprendiz, ¿no?
Exacto. Basado en la observación, en la práctica, se aprendía herrería, gestión de cultivos o contabilidad porque era inmediatamente útil para la supervivencia de la comunidad. No había esa separación tan artificial que tenemos hoy entre el tiempo de aprender y el tiempo de vivir.
Claro, hasta que el rugido de la revolución industrial irrumpe y destroza toda esa continuidad. De repente el paisaje se llena de estas gigantescas fábricas textiles en Massachusetts, acerías humeantes en Pittsburgh.
La brutalidad de la industria.
Exacto. Y esos industriales necesitaban cientos, miles de personas para alimentar las máquinas. Hablamos de turnos trabajando 12 horas seguidas, 6 días a la semana, haciendo movimientos repetitivos sin parar.
Y aquí es donde surge el gran colapso del que habla el documental. Porque resulta que esos agricultores y artesanos eran, desde la perspectiva del dueño de la fábrica...
Los peores empleados imaginables.
Los peores. Una pesadilla logística. El choque cultural fue de una magnitud que hoy nos cuesta dimensionar. La mentalidad agraria se rige por tareas y por la luz solar, no por el reloj. Si hay que recoger la cosecha antes de que llueva, pues se trabaja sin descanso.
Claro. Y si es invierno y la tierra está congelada, el ritmo se ralentiza de forma natural.
Exacto. El individuo tiene autonomía sobre su propio esfuerzo. Introducir a una persona con esa mentalidad de libertad en una fábrica y decirle que un capataz y una campana van a dictar cuándo puede comer o cuándo puede ir al baño...
Resultaba antinatural.
Antinatural. Y profundamente humillante para ellos.
A ver, es que es como intentar programar el ritmo natural de las mareas usando un reloj digital de pulsera. Es un absurdo. La gente operaba con ciclos orgánicos, con estaciones. Pretender que de la noche a la mañana sincronizaran su reloj biológico con el segundero de un capataz era una receta para el desastre absoluto.
Esa metáfora de las mareas me parece genial, porque ilustra perfectamente el nivel de fricción que había. Y claro, las consecuencias económicas para los industriales fueron catastróficas.
Ya me imagino. La gente no aguantaría.
¿Qué va? Los registros de la época muestran una rotación de personal insostenible. Un trabajador aguantaba, no sé, unas semanas en la fábrica, reunía el dinero suficiente para comprar unas herramientas, un pedazo de tierra y desaparecía.
Se largaba, claro.
Se largaba. Y peor aún para los magnates, ¿eh? En las décadas de 1830 y 40, estos trabajadores empezaron a darse cuenta de su poder colectivo. Organizaron las primeras huelgas reales.
¡Ostras!
Sí, formaron sindicatos rudimentarios y exigieron que se respetara su dignidad frente a la máquina.
Entonces, claro, frente a unos adultos independientes que valoran su propio tiempo, los dueños de las fábricas se topan con un muro de hormigón. No pueden reescribir el cerebro de un hombre de 30 años que sabe lo que es la libertad y ser su propio jefe.
¡Imposible!
Y la conclusión a la que llegan, según el análisis del material, es tan lógica desde su punto de vista como escalofriante para nosotros. Si no podemos doblegar al adulto, tenemos que intervenir en la infancia.
Hay que fabricar la sumisión desde cero.
Exacto. Y para encontrar el manual de instrucciones perfecto para esto, no miran dentro de Estados Unidos. Miran hacia el extranjero, hacia Europa.
Concretamente, miran hacia el reino de Prusia. A mediados del siglo XVIII, bajo el rey Federico el Grande, Prusia había diseñado algo que era revolucionario y aterrador a partes iguales.
Un sistema estatal, ¿verdad?
Sí, un sistema de escolarización obligatorio controlado enteramente por el Estado. Pero, a ver, la genialidad perversa de este sistema es que no buscaba en absoluto crear eruditos o ciudadanos ilustrados.
No, no.
Su propósito fundacional era erradicar el libre albedrío. Prusia lo que necesitaba eran soldados que marcharan hacia el fuego enemigo sin cuestionar las órdenes de sus superiores y ciudadanos que, bueno, que pagaran impuestos y obedecieran ciegamente a la autoridad.
Claro, y para eso organizaban a los niños por edades estrictas, aplicaban el castigo físico de forma sistemática y sobre todo instauraban la idea de que la figura de autoridad al frente del aula era la poseedora de la única respuesta correcta.
Tal cual, una única verdad dictada.
Pero espera un momento, porque aquí hay una pieza del rompecabezas que a mí no me encaja. Las fuentes destacan muchísimo la figura de Horace Mann. Y a ver, los libros de historia suelen pintar a Horace Mann como el gran héroe de la igualdad educativa, el padre de la escuela pública estadounidense.
Sí, la figura mítica.
Exacto. Este hombre viaja a Prusia en 1843, toma notas y se pasa una década evangelizando ese modelo en Massachusetts. ¿Cómo diablos logró vender a la sociedad estadounidense un modelo militar diseñado para un estado autoritario y disfrazarlo como un triunfo de la democracia?
Bueno, es que el éxito de Horace Mann es, en esencia, una de las campañas de relaciones públicas más brillantes y más engañosas de la historia moderna. Mann lo que hizo fue envolver el autoritarismo prusiano en la bandera del igualitarismo.
Ah, claro, el marketing.
Puro marketing. El discurso público afirmaba que este sistema garantizaría que el hijo de un trabajador pobre recibiera exactamente la misma educación que el hijo de un rico.
Sonaba muy bien, claro.
Claro, sonaba a justicia social. Sin embargo, al leer los informes internos que Mann escribía como secretario del Consejo de Educación de Massachusetts, el tono es diametralmente opuesto. Lo que él celebraba de Prusia no era el florecimiento intelectual. Lo que le fascinaba era la disciplina implacable, el silencio absoluto en las aulas.
O sea, la obediencia.
Exacto. Y la erradicación de las lealtades locales y familiares en favor de la lealtad ciega al Estado.
Es decir, que la promesa de igualdad era básicamente el caballo de Troya para introducir la uniformidad en las mentes de los niños.
Un caballo de Troya de manual, sí.
Y claro, implementar este proyecto faraónico a nivel nacional requería un capital inmenso, lo que nos lleva a la pregunta de quién estaba realmente financiando la visión de Mann. Y no fueron precisamente filántropos desinteresados, sino los hombres más ricos de la época.
Los grandes titanes de la industria, claro.
Para ellos, financiar este modelo educativo era simplemente la inversión en infraestructura laboral más rentable de la historia.
Y la correlación entre ese gran capital y la estructuración escolar de la que hablamos es innegable. Aquí la figura de John D. Rockefeller es, bueno, es central. En 1902, Rockefeller establece la Junta General de Educación e inyecta un capital masivo. Hablamos de una cantidad que, ajustada a la inflación de hoy, superaría los 6.000 millones de dólares.
¿6.000 millones? Madre mía.
Una barbaridad. Y la narrativa oficial de esta junta hablaba, pues, de llevar luz y progreso a las zonas rurales atrasadas. Pero los documentos estratégicos de la propia fundación de Rockefeller muestran un pragmatismo, no sé, brutal, respecto a lo que realmente querían obtener a cambio de esos millones.
Sí, hay una cita en particular en el vídeo de Silent Century que pone los pelos de punta. Pertenece a Frederick Gates, que era el principal asesor de Rockefeller, y está escrita en 1913.
Ah, sí, la cita de Gates es tremenda.
En ella declara abiertamente que no buscan crear poetas, estadistas o filósofos. Su objetivo literal era, y cito casi de memoria, hacer que el hijo del granjero fuera un mejor granjero y que la hija del trabajador industrial sirviera en el trabajo manual.
Es que es muy fuerte. Es una declaración de intenciones pura y dura. Querían eficiencia técnica, sí, pero manteniendo las clases sociales rígidamente estáticas.
Exacto. El objetivo final era diseñar al empleado perfecto.
Esa es la clave conceptual de todo esto. O sea, la escuela no se diseñó para permitir el ascenso social de los más desfavorecidos, sino para optimizar a cada individuo dentro de su estrato ya preasignado.
Ya, para que no se salieran del redil.
Y esto se tradujo en una arquitectura física y temporal inconfundible. El diseño del aula se convirtió literalmente en una maqueta exacta de la planta de producción de una fábrica. Se instauraron, fíjate, jornadas escolares de 7 horas para aclimatar el cuerpo infantil a los futuros turnos de 8 o 10 horas en la fábrica.
Ostras, claro, el acostumbrar al cuerpo.
Exactamente. Los pupitres se atornillaron al suelo en filas perfectas, aislando a los estudiantes entre sí para impedir la colaboración orgánica y forzando todas las miradas hacia el frente, hacia el profesor.
Que operaba exactamente igual que el supervisor de la fábrica.
Tal cual.
Es que si lo piensas, hasta el sistema de calificaciones y los exámenes estandarizados refuerzan esta dinámica. Estos exámenes fueron respaldados por otro magnate, el del acero, Andrew Carnegie, por motivos de supuesta eficiencia. Pero todo este sistema funciona como, como el control de calidad en una fábrica de conservas.
A ver, explícame eso de la fábrica de conservas.
Pues que las notas de un examen no miden la brillantez o la profundidad de pensamiento o la creatividad de un alumno. Simplemente verifican que la lata de conservas tenga las medidas exactas, el peso exacto y que encaje perfectamente en la caja de cartón preaprobada para su distribución.
Claro. Esa imagen da en el centro del problema. Si una de esas latas tiene una abolladura...
Entendiendo por abolladura que el alumno piensa distinto.
Exacto. Si el alumno llega a la respuesta correcta, pero utilizando un método deductivo propio, diferente, que no está en el manual, el sistema la rechaza. Se penaliza la desviación y se recompensa la conformidad mecánica.
Totalmente. Pero, a ver, mientras este andamiaje de sumisión moldeaba a la población en general... La historia se vuelve aún más oscura cuando analizamos cómo se aplicó este modelo en el sur de Estados Unidos.
Ah, sí, la etapa de la Reconstrucción.
Sí, tras la Guerra Civil. Allí, esta educación industrial se utilizó como un arma política y racial de precisión milimétrica.
Y esta es una de las partes más reveladoras de todo el análisis de hoy. Porque tras la abolición de la esclavitud en 1865, las comunidades negras recién liberadas hicieron algo extraordinario. Construyeron sus propias escuelas desde cero.
Y con unos currículos impresionantes. Sí, es que no enseñaban solo a leer y escribir, enseñaban educación cívica, economía, los fundamentos de la Constitución. Comprendieron, y esto es clave, que la autonomía intelectual era el único camino hacia la autonomía económica.
Y les funcionó increíblemente bien. La tasa de alfabetización de la población negra pasó de un triste 10% a superar el 50% en un tiempo récord.
Lo cual trajo negocios propios y muchísima participación política. Pero claro, esto aterrorizó a la clase terrateniente.
Representaba una amenaza existencial, no solo para la élite del sur, sino para los industriales del norte, que dependían muchísimo del algodón y de la mano de obra barata. Una población con pensamiento crítico, capaz de leer contratos legales y organizarse, alteraba todo el equilibrio de poder.
¿Y qué hicieron? Pues los filántropos del norte intervinieron masivamente financiando las llamadas escuelas industriales para la población negra.
Que suena a ayuda, pero era una trampa.
Claro, en la práctica fue un secuestro del plan de estudios. Eliminaron cualquier rastro de historia o derecho y limitaron la enseñanza estrictamente al trabajo manual. Agricultura para los hombres, servicio doméstico para las mujeres. Querían mano de obra barata garantizada.
Lo que provocó, fíjate, una de las fracturas ideológicas más importantes de la historia estadounidense, el gran debate entre Booker T. Washington y W.E.B. Du Bois.
Cuéntanos un poco sobre eso porque define muy bien la época.
Pues a ver, Booker T. Washington, cuyo instituto recibía grandes sumas de estos filántropos industriales, abogaba por el acomodo social. Él creía que la comunidad negra debía centrarse exclusivamente en el trabajo manual y la utilidad económica para ganarse el respeto del sistema. Era un mensaje de sumisión que, evidentemente, encantaba a los magnates.
Claro, les venía al pelo, pero Du Bois vía la trampa al instante.
Totalmente. Du Bois, que tenía una formación académica brutal, entendió que renunciar al pensamiento crítico y a la educación superior era firmar una condena de subordinación para siempre. Para él, sin pensadores o economistas propios, la comunidad jamás podría defender sus derechos. Por eso fundó la NAACP.
Y al escuchar esto, yo me planteo, ¿hasta qué punto este secuestro del sistema educativo en el sur sentó las bases no solo económicas, sino psicológicas, de la desigualdad estructural que perdura hoy en día? Al limitar la educación así, mutilas la capacidad de imaginar un futuro distinto durante generaciones.
El daño psicológico es incalculable, estoy convencida, porque cuando erradicas sistemáticamente el pensamiento crítico de una población, la dejas vulnerable a la explotación. Y este impacto, esta erosión del pensamiento, pronto empezó a mostrar resultados medibles en toda la población a medida que avanzaba el siglo XX.
Sí, allanando el camino para la era de la manipulación masiva. Los datos de la fuente son muy reveladores en este aspecto. Si miramos al siglo XIX, vemos una explosión de innovación con figuras como Edison o los hermanos Wright. Gente sin educación formal, pero con iniciativa arrolladora.
Solucionadores de problemas natos.
Exacto. Sin embargo, hacia 1910, las tasas de alfabetización funcional se estancan. La población se convierte en empleados complacientes. Podían leer un periódico, sí, pero carecían de herramientas para detectar falacias o cuestionar a la autoridad.
Y ese adormecimiento generalizado preparó el escenario perfecto para Edward Bernays, el padre de la propaganda.
El sobrino de Freud, ni más ni menos.
El mismo. Bernays se dio cuenta de una verdad aterradora. El sistema escolar ya le había hecho la mitad del trabajo sucio. No tenía que enseñar a la gente a ser dócil. La escuela ya les había enseñado a aceptar la información de la autoridad sin verificarla.
Claro. El ciudadano medio llevaba desde los 5 años entrenado para sentarse, callarse y creerse todo lo que dijera la persona al mando. Básicamente, el sistema educativo preparó y aró la tierra, y Bernays y la industria publicitaria solo tuvieron que pasearse sembrando las semillas.
Es una analogía perfecta.
Convirtieron a ciudadanos activos que debatían en clubes políticos en consumidores pasivos que se sientan en el sofá esperando que un presentador de televisión les diga qué pensar, a quién temer o qué comprar.
Acción monumental hacia el empleado consumidor. Pero, a ver, un sistema diseñado para procesar trabajadores de acero en 1900 es completamente insostenible e incompatible con el mundo del siglo XXI.
Ya. Las grietas son demasiado grandes para ocultarlas hoy en día.
Exacto. Y el documental traza cómo ha ido surgiendo una rebelión contra este modelo de fábrica. Desde el movimiento de escuelas libres en los años 60 hasta casos muy sonados como la renuncia pública de John Taylor Gatto.
Ah, el profesor de Nueva York.
Sí, un profesor premiadísimo que tras 30 años en las aulas publicó una carta en el Wall Street Journal renunciando. Dijo que se negaba a seguir dañando a los niños para hacerlos manejables y dependientes. Fue el síntoma de un éxodo masivo hacia alternativas como el homeschooling, la educación en casa, que pasó de 50.000 niños en los 70 a más de 2,5 millones en 2020.
Es una barbaridad de aumento. Y modelos como Montessori o Sudbury también están en auge. Y luego está la evidencia internacional que deja en evidencia Estados Unidos.
El caso de Finlandia, por ejemplo.
Justo. Si los datos demuestran abrumadoramente que el caso de Finlandia, que no tiene pruebas estandarizadas, con jornadas más cortas, liderando los rankings globales, demuestra que abandonar el modelo de fábrica produce mejores pensadores, entonces la pregunta es obligada. ¿Por qué cuesta tanto soltar este modelo? ¿Es solo la inercia de la industria multimillonaria de los libros de texto? ¿O es que sigue existiendo un miedo real de las élites a una sociedad poblada por pensadores independientes?
Yo creo que hay un miedo real. Y de hecho, el documental menciona una herramienta moderna definitiva para asegurar el cumplimiento, incluso si la gente llega a la universidad: la crisis de la deuda estudiantil.
Ah, importantísimo.
Claro. Nadie con $100,000 en deudas puede permitirse el lujo de cuestionar a su empleador, de montar una huelga o de emprender algo arriesgado. La deuda te mantiene atado a la cadena de montaje corporativa.
Totalmente. Sustituye a la campana del capataz por el miedo al impago. Para ir cerrando la inmersión de hoy, ¿cómo sintetizarías todo este viaje que hemos hecho?
Pues diría que la historia real de la educación pública no es un cuento inspirador sobre la iluminación intelectual. Es, lamentablemente, una crónica inquietante sobre el control corporativo, la gestión masiva de mano de obra y la supresión del talento individual en aras de la obediencia colectiva.
Es duro escucharlo, pero creo que ayuda enormemente a quienes nos escuchan a entender por qué tantas veces se sienten agotados en su día a día. Ese cansancio de organizar toda la vida en torno a alarmas y tiempos dictados por otros. O sea, bueno, llevan entrenando para ello desde que tenían 5 años.
No, es culpa suya, es el diseño del sistema.
Y esto me deja con un pensamiento final, muy provocador, para que la audiencia lo reflexione por su cuenta. Si hemos pasado las primeras 2 décadas de nuestras vidas siendo moldeados implacablemente para actuar como máquinas de fábrica predecibles, y si el verdadero viaje del aprendizaje en la etapa adulta no consiste en adquirir más credenciales o acumular más datos, y si la verdadera brillantez hoy en día requiere embarcarnos en un proceso radical de desaprendizaje, de purgar todo ese entrenamiento industrial para poder recuperar, por fin, esa curiosidad salvaje e indisciplinada con la que todos nacimos antes de que nos sentaran en un pupitre.
¡Ostras! Me parece una reflexión brillantísima para cerrar. Desaprender para volver a ser libres.
Exacto. Seguro que es una idea para masticar profundamente la próxima vez que, inevitablemente, el despertador rompa el silencio a las 6:30 de la mañana.